Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a continuar exponiendo el tema hacia un tiempo de paz. Quiero compartir un segundo pensamiento de Dios con ustedes. Que nada nos distraiga, vamos a estar atentos para recibir la palabra de este día con un corazón dispuesto delante de Dios. Primera de Samuel, capítulo 1. Voy a unir mi fe a la del pastor Marcos y voy a orar también con ustedes para que Dios me ayude en esta mañana. Oremos a Dios. Padre, gracias, muchas gracias que tenemos tu palabra, que en Jesús, tu amado Hijo, podemos entregarte nuestras ofrendas, cantar, danzar, alegrarnos en tu presencia, honrar tu nombre santo y sublime, unirnos al coro de los cielos, elevar nuestro sacrificio de corazón. Porque Cristo Jesús por su gracia nos reconcilió contigo, Padre. Y en esa reconciliación hemos obtenido la impartición de la naturaleza divina y tenemos una bendita relación contigo que podemos expresar como un cuerpo, como una asamblea en este día. Oh Dios, Dios de la vida, Dios eterno, Dios aquel cuya ira dura por un momento, pero su misericordia dura toda la vida. Venimos a ti humillados, reconociendo que solamente con tu ayuda podemos abrir tu palabra, exponerla y podemos oírla y vivirla. Que tu Espíritu Santo, Padre, tome cada corazón, cada pensamiento, que sea removida de nuestra mente toda distracción, toda indisposición. Danos una atención en lo sobrenatural. Sácanos de las dimensiones naturales, de los afanes y los pensamientos, y llévanos a las alturas de tu revelación en este momento, para que podamos recibir en nuestro espíritu la semilla bendita del cielo y que esa palabra se haga vida poderosa en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Te lo rogamos, Señor, respáldanos, dame la gracia para poder compartir los pensamientos que me has concedido para este pueblo y para aquellos que a la distancia también están presentes, que tú nos hables y nos sigas guiando en el fin de este año y hacia el próximo año. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos hoy el tema sobre hacia un tiempo de paz. Como vimos el jueves, al ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, nosotros hemos sido favorecidos con la paz de Dios. En Jesús tenemos la paz. Él es nuestra paz, dice la Biblia. Pero hay una gran diferencia entre tener la paz de una forma doctrinal, teórica, y vivir en esa paz de una manera práctica y real. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios al introducirnos en su reino, que es un reino de paz, y al revelarnos el evangelio poderoso, que es el evangelio de la paz, es llevarnos a un nivel de vida como personas, introducir nuestras vidas y nuestras casas en un ambiente sobrenatural de una paz verdadera que se manifiesta en todo momento, sin importar los cambios del clima y las circunstancias. Por eso yo quiero que nosotros reflexionemos en esta serie de mensajes y pensemos que no estamos hablando de una paz ambiental, estamos hablando de una paz espiritual, celestial, real, una paz que se estaciona en lo más íntimo de nuestros corazones y que nos puede dar tranquilidad y seguridad y estabilidad y salud, no importa el tiempo que estemos viviendo, porque esa paz, como es de Dios, esa paz que brota del Espíritu de Dios no es como el clima que cambia, los climas cambian, pero la paz de Dios no cambia. Nuestra percepción y nuestro enfoque cambia.
pero la paz está ahí, porque Cristo, su Espíritu, su palabra es firme, nunca se va de nuestros corazones. La presencia de Dios puede ser que en un momento tú la sientas, otro momento no la sientas, pero el Espíritu de Dios está ahí dentro de ti, dice la palabra, porque somos casa, somos templos de Dios. Y la paz de Dios mora en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero el enfoque es el problema. Y eso es lo que vamos a tratar en este día, en el caso, en la historia de Ana. Yo quiero que leamos desde el verso 1 en esta mañana. Mira tu Biblia y sígueme en esta lectura. Primera de Samuel, capítulo 1. Dice: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz. Dile a tu hermano: vive en paz. Vuelve y dile a tu hermano: vive en paz. ¿Cuántos creen que pueden vivir en paz? No importa el clima. Si usted está en Cristo y Cristo en usted, usted es un hijo, una hija de Dios, y Dios vive en usted y usted vive en Dios, usted puede vivir en paz independientemente de las circunstancias. Ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Diga conmigo: y no estuvo más triste. Tiempo de guerra y tiempo de paz. No estuvo más triste. Entró a un nuevo tiempo. Es el mensaje que el Espíritu viene a traernos. Que todo lo que en el 2019 nos ha robado la paz, en el 2020 no entrará. Entraremos a una dimensión sobrenatural de la paz de Dios, del shalom. Los que escucharon el mensaje del jueves y los que no lo han escuchado, por favor escúchelo, para que tenga el contexto de esta palabra, de lo que es la paz de Dios. Quiero, antes de exponer los pensamientos contenidos en esta palabra, poner una base introductoria sobre este mensaje. Jesucristo le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Yo te vengo a hablar de la paz verdadera. Yo te vengo a hablar de la paz de Dios. No te vengo a hablar de una paz política, circunstancial, climática. Te vengo a hablar de una paz celestial, sobrenatural, divina. Es la paz de Dios. Es la paz, el shalom, que te otorga el poder, te otorga la capacidad de destruir el poder que produce el caos, o que intenta producir el caos en todos sus sentidos, en tu vida. Es una paz que no depende de en qué lugar estoy, no depende de cuánto tengo, no depende de cómo vivo, sino depende de con quién me relaciono. ¿Con quién me relaciono? ¿Y con qué me relaciono? Es el resultado de una relación, no de posesión. La palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tú tienes paz porque ya Jesucristo te reconcilió con el Padre. Tu relación con Dios es el primer factor que genera tu paz. Segundo, tu relación contigo mismo. Al ser perdonado, alcanzada por la gracia, nosotros entramos a una dimensión de vida en donde la culpabilidad no tiene poder sobre nosotros, en donde nuestra conciencia no nos acusa ni nos condena. Ha sido limpiada nuestra conciencia porque somos hijos e hijas de Dios que no esconden ni guardan el pecado, sino que lo confiesan, no se deleitan en la impiedad, sino que se apartan del mal. Fallamos, somos humanos, hay debilidades, hay flaquezas. Aún los hombres más perfectos en la Biblia fallaron, en la historia de la relación con Dios, pero no escondemos nuestros fallos, ni nos acomodamos, ni nos acostumbramos, ni los veneramos, los confesamos y seguimos adelante creyendo que el que nos dijo: si confesares tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Nos levantamos dejando allí la culpa y vivimos en paz con nuestra conciencia. Si ofendimos, pedimos perdón y vivimos libres en nuestra conciencia. Una paz que tiene que ver con la relación contigo mismo. Diga: con el Padre, conmigo mismo. Y es una relación con tu prójimo. Estar bien con tu prójimo genera paz. Cuando hay conflictos, contiendas, disensiones, enemistades, amarguras, resentimientos, hay limitación en vivir la paz de Dios. Pero cuando estamos reconciliados con nuestros hermanos, como le dijo Jesús a sus discípulos, tengan sal, dice, en vuestra relación tengan sal los unos con los otros y haya paz entre ustedes, le dijo a los discípulos. La sal era el símbolo del pacto de hermandad, del pacto de lealtad, del pacto del compromiso entre los semejantes. Se juntaban y tomaban un vaso de leche con sal cuando se hacía un pacto entre amigos, que voy a procurar tu bien y tú vas a procurar el mío. Y por eso dice allá sal, era una costumbre oriental, cuando dos amigos hacían un pacto de amistad fiel. Es posible que entre Ruth y Noemí se dio eso, cuando ella decidió: voy a ir donde tú vayas, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, allí yo seré también sepultada. A lo mejor se bebieron la tacita de leche con sal. Es muy probable. Entonces, cuando hay entre el prójimo con el prójimo una relación saludable, entonces hay paz. Entonces, de esa paz, que es el resultado de una relación saludable con Dios, contigo mismo y con tus hermanos, es que yo te hablo. Esa es la paz del 2020. Allá vamos. Por eso, antes que cruce al 2020, este año, tenemos que tratar de solventar todas esas cosas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Arreglar todo lo que haya que arreglar en cuanto a lo que limita la vivencia de la paz. Y tome esto como de parte de Dios. Ahora bien, la diferencia entre la paz climática y política, no como el mundo la da, entre la paz del mundo y la paz de Dios, se ve en algunos contrastes en la Biblia. Vemos el caso de Jesús cuando vino la tormenta. Estaba Jesús y estaban sus discípulos. Había un clima de tormenta, de temor, una amenaza contra la integridad física, contra la vida en ese momento por esa terrible tormenta que se levantó. Los discípulos desesperados, pensando que la tormenta los iba a abnegar e iban a morir. Y Jesús dormido. Diga, ambos estaban en el mismo barco. Pero mientras otros gritaban de miedo, temblaban, Jesús, ¿qué hacía? Allá hay un ejemplo de la paz climática y la paz de Dios. Pedro dormía frente a una amenaza de muerte, custodiado por 16 soldados. Un hombre que sabía que al otro día muy posiblemente lo venían a sacar para matarlo. En Hechos 12 está esa historia. La anterior que le mencioné está en Marcos capítulo 4. Y Pedro dormía. Donde otros hubieran estado desesperados porque mañana me van a quitar la vida, tengo una sentencia de muerte sobre mí, él dormía. Ahí está la diferencia entre la paz climática, que aunque había una sentencia, oiga bien, él dormía, sea lo que Dios quiera. Pablo, en el naufragio, cuando iba a Roma, Hechos 28, porque no puedo exponerle esto de hoy sin ponerle esta base de estas historias. En Hechos 28 hay una terrible tormenta, Euroclidón se le llamaba a la tormenta que se levantó, se despertó en el mar. Y eso fue tan terrible que el barco se rajaba, se partía. Y todo el mundo estaba desesperado en un terrible pánico que hasta dejaron de comer. Se le fue el apetito a todos los presos que estaban en ese barco. Y Pablo se fue a orar. Era uno de los presos. Se fue a orar. Y dice la palabra que mientras él oraba, se le revela a su Padre Dios. Y le da una visión o una palabra allí. Y le dice: va a haber pérdida de los productos, porque era un barco que cargaba cereales, no era de carga humana, pero lo usaban también para meterle gente y aprovechar y llevar. Dice, todos los cereales, toda la provisión, el barco, todo se va a perder, pero no habrá pérdidas de vida. No se perderán las vidas. Y Pablo después se levanta y va y reúne a los presos y les habla y les dice lo que pasó en esa experiencia. Tranquilo. Y Pablo dice, la Biblia comenzó a comer. Y él dijo, el Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo y me dijo que ciertamente no va a haber pérdida de vidas, solo de las provisiones y del barco. Así es que dejen ese miedo y comiencen a comer. Y dice que Pablo comenzó a comer para que ellos vieran que, y los estimuló a comer. Dice que le dio ánimo. Mira la diferencia entre donde estaba la paz de Dios celestial, sobrenatural, y donde estaba la paz climática, que dependía del clima, la paz política. Qué tremendo. El mismo Pablo con Silas en Filipos los meten, los apresan y los meten en el calabozo de más adentro, para también después muy posiblemente quitarles la vida. Y dice que allá en ese calabozo de más adentro, a medianoche, Pablo y Silas comienzan a cantar himnos y adorar en esa condición. La diferencia, dice que los otros presos los escuchaban. Esos otros presos, ¿en qué condición estarían? Que no tenían la paz de Dios. Pero mire a Pablo y a Silas cantando y adorando en el calabozo de más adentro. Ahí está la diferencia. Y esa paz del Cristo que dormía en el barco es la que tú tienes y la que yo tengo. Esa paz que le dio a Pedro la fuerza para dormir a pesar de una sentencia de muerte, una amenaza de muerte al otro día, es la que tú y yo tenemos. Esa paz es la misma que tuvieron Pablo y Silas. Lo que pasa es, el problema está en el enfoque. En el enfoque. En la seguridad que provee la fe. En nuestra capacidad de vivir en la vida y en la dimensión sobrenatural a la que Dios nos ha llamado a vivir. Y cuando yo te hablo esta palabra que Dios me ha dado, estos mensajes, yo te estoy diciendo que si en este año 19 vivimos en un cierto nivel en lo sobrenatural, Dios nos invita a que en el próximo año nos metamos más de lleno a lo sobrenatural de Dios, a esa paz celestial, a esos niveles de paz. ¿Por qué? Porque no fijaremos nuestra visión y nuestra mente y nuestros pensamientos en el clima, o en los tiempos, o en las circunstancias, o en los problemas, en los factores que nos roban y nos limitan la paz, sino que fijaremos más nuestra mente en aquel que es nuestra paz, en la palabra de fe que Él nos ha dado y en la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y ahí estará nuestra tranquilidad en todo momento. Muy bien, el caso de Ana. El verso 6 y el verso 8 nos hablan de una realidad. Vamos a ver primero la realidad natural de Ana. Usted me dirá, pastor, usted está hablando de la paz. Yo le escuché a usted el jueves y se oye muy bonito, muy edificante, precioso el sermón. Usted me está hablando de algo que yo le he escuchado muchas veces y lo he leído en la Biblia. Y esas historias que usted acaba de contar, las he leído, las he escuchado ser predicadas cientos de veces, tal vez, docenas, para no exagerar tanto. Pero pastor, mi realidad, no es fácil. Pastor, usted no sabe cuál es mi situación que estoy viviendo. Hermano, yo les veo sus rostros. Y cada rostro en este recinto, y aún los rostros que no veo allá en la parte de abajo, y los rostros que están a través del canal de YouTube conectados con nosotros refleja una situación. Pero Dios no solamente ve tu rostro, Dios conoce tu situación. Y Dios no solamente es un Dios que te llamó para conocer tu situación, sino para meterse en tu situación. Y para sostenerte y darte estabilidad espiritual, estabilidad emocional, estabilidad familiar en medio de cualquier situación. Pero Él quiere enseñarte a fijar tu visión donde debe fijarla. La realidad de Ana, el verso 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana estuvo un tiempo sumergida en una terrible depresión. Pero su depresión y su estado de ánimo desastroso, su inestabilidad emocional y familiar no se debía a que ella no podía tener hijo. El factor que limitaba la plenitud de vida de Ana no era su esterilidad, era el factor Penina. Sin Penina en la casa, muy probablemente Ana hubiera sobrellevado su esterilidad sin ningún problema. Pero el asedio de la rival constante, porque si en el templo de Silo, en el tabernáculo, en un lugar santo, Penina se portaba de esa manera, ¿cómo no hubiera sido en la casa? Allá en Ramá. Era una instigación constante. Y yo te quiero decir que el problema de Ana era el factor Penina. Si ese factor se resolvía, la vida de Ana cambiaba. Diga conmigo: si ese factor se resolvía, la vida de Ana cambiaba. Pero muchas veces nosotros pensamos que Dios va a resolver la situación librándonos del factor que nos causa la molestia y que nos limita la plenitud del shalom, de la paz sobrenatural de Dios. Y no, muchas veces lo que Dios hace con nosotros es lo que hizo con Ana. Dios nos lleva a cambiar nuestro enfoque, porque se puede desaparecer una penina, pero puede aparecer otro factor. Yo no puedo depender para yo tener paz de que Dios me resuelva lo que causa mi molestia, sino de que Dios me enseñe cómo lidiar con ella. Porque usted resuelve un problema y viene otro. Mientras esté en esta tierra, Jesús dijo: ustedes en el mundo van a tener aflicción, pero ¿qué? Confíen, yo he vencido al mundo. Y si ustedes me tienen a mí, al que venció, ustedes pueden vencer y lidiar con toda circunstancia. En otras palabras, pueden atravesar en paz, con una vida victoriosa y disfrutando la plenitud de vida que yo le vine a traer, a pesar de la aflicción en el mundo. Esa palabra, su rival, Dios había dado un mandamiento en la ley que un hombre no podía tomar como esposa a la hermana de su esposa para convertirla en su rival. Pero había una costumbre que se había metido en la humanidad después del pecado, que empezó con la generación de Caín, de la poligamia, donde un hombre podía tener más de una mujer siempre y cuando esa mujer no tuviera otro esposo y él la pudiera mantener. No fue en el diseño de Dios que nació eso, sino en el diseño del pecado. Dios tuvo por años en el Antiguo Testamento que tolerar en su pueblo esa cultura. Hasta Cristo Jesús, cuando Cristo viene y dice: en el principio no fue así, sino que ahora hay que volver al original, que Dios hizo un hombre para una mujer. Y la prueba fehaciente de que la poligamia no es el diseño de Dios es que yo no he conocido un hombre que tenga dos o tres mujeres que no haya habido un pleito constante y una crisis en su familia. La relación de pacto entre un hombre y una mujer no se comparte entre tres, sino entre dos. Dios hizo una Eva para un Adán para una Eva. Por eso el Cana tenía este problema en su casa. Dios se lo toleraba porque era una cultura permitida en ese tiempo. Por eso se presenta como algo normal y como alguien normal. Este hombre era un adorador y tenía dos mujeres. Por los factores culturales, no porque Dios lo apoyaba ni le agradaba, sino porque Dios tuvo que tolerarlo por un tiempo. Y vemos el problema ahí adentro de la casa. El Cana tenía tremendo problema. Pero él, por los factores que le acabo de mencionar, no sufría como sufría su esposa legítima y preferida, porque es la que se menciona primero. Significa que la reina de la casa era Ana. La mujer que tenía el derecho era Ana. Muy probablemente Penina fue una que llegó a cerca o llegó después. El orden en el que se menciona lo revela en la Biblia. Y el trato de el Cana para Ana, que le daba una porción escogida, revela que ella era la mujer preferida de la casa, la que tenía el derecho realmente. Y la conducta de Penina revela que Penina era la invasora. Usted ve, por ejemplo, imagínese usted cuando dice que su rival la irritaba. Cuando llega el momento de ir a presentar los sacrificios allá en Silo, en el tabernáculo, porque no existía el templo sino el tabernáculo que Dios le indicó a Moisés, que lo establecieron en Silo. Llegan allá y cuando llega el momento del sacrificio, se presenta el sacrificio por el pecado. De ahí nadie podía participar, no, ese sacrificio era completo para Dios. Pero después el sacrificio de paz y de gratitud, sí. De ahí al sacerdote le tocaba la espaldilla y el hombro derecho de la víctima, y la familia podían participar del resto como alimento. Entonces, ¿qué hacía el Cana? Él, del sacrificio, porque era un pacto donde Dios iba a traer paz otra vez, iba a traer bendición para el resto del año, hasta que volviera la fecha de venir otra vez, de Ramá a Silo a presentar la ofrenda como lo hacían cada año, adorar. Y cuando se reunía la familia del Cana, estaba Ana a su mano derecha, me imagino, y Penina a la izquierda, con sus hijos. Posiblemente dos, tal vez más, entre varones y hembras. Y viene el Cana a repartir como el sacerdote de la casa. Y además de todo, él era un levita, dice la Biblia. Me imagino que cuando le da a Penina su parte, y después le da al hijo y al otro hijo y a la otra hija, y Penina le decía a Ana, como quien dice: mira, tú estás solita y yo tengo, mira cuánto tengo. Y la humillaba. Entonces el Cana, para consolar a su esposa, le daba a ella una porción escogida. Pero imagínese lo que sentía Ana cuando ella miraba a Penina llena de orgullo recibiendo su porción, y le traía a los niños, ahora este, y ahora el otro, y ahora la otra, y el Cana así, y el otro. Y cuando llegaba Ana, solamente a ella se le daba su parte. Ella no tenía hijos que poner para que recibieran su porción. Y Penina la irritaba. La palabra rival me causó me llamó la atención. Y cuando la busqué en el idioma hebreo, la que se usa aquí en este texto, en el texto 6, es la palabra sará, que significa aprieto, problema, aflicción, angustia, calamidad, conflicto, tribulación, venganza. O sea, ese término, ese mismo término, se traduce de todas esas maneras. O sea que es un factor que mete a uno en estrechez, que causa problemas, que produce aflicción, que produce angustia, calamidad, conflicto, tribulación, venganza. Está relacionada con una raíz hebraica de donde vienen palabras muy semejantes que significa a alguien o algo que te causa todo esto que hemos mencionado, pero que también es un factor causante que restringe, estorba y te priva de la plenitud de vida o de la totalidad del terreno que te pertenece. Eso es rivalidad, la palabra rival. Es un factor que te limita tu disfrute de lo que a ti te pertenece. Por ejemplo, a Ana le pertenecía a su marido para ella sola. A Ana le pertenecía a su casa para ella sola. A Ana le pertenecía a su porción cuando iban a adorar para ella sola. Todo lo del Cana tenía que ser para Ana. Pero se metió Penina y ahora ella está invadiendo. Oiga bien, está invadiendo ese amplio territorio que le pertenecía a Ana. Ahora tiene Ana obligatoriamente que compartirlo con la rival. Eso significa la palabra rival. Es un factor que te limita lo que te pertenece disfrutar. Es un factor que lo que es plenitud que ha sido asignada para ti, te pertenece a ti. Tú tienes que estar obligatoriamente compartiéndolo con eso. Entonces, fíjese que muchas veces ese término también es usado para referirse cuando un ejército venía y ponía un sitio a una ciudad. Y al sitiar la ciudad, rodearla y sitiarla, se le agota a la ciudad todos sus alimentos y todos sus recursos y se ven obligados a entregarse porque no pueden salir ni entrar porque está sitiada la ciudad y tienen que entregarse porque ya no tienen cómo sostenerse, que es lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela actualmente, que le ha puesto un sitio, un cerco económico y está asfixiando la economía venezolana. O sea, métodos antiguos que se utilizan de forma ahora moderna. Esa es la realidad. No estoy diciendo que todas las calamidades que está viviendo Venezuela se deben a ese sitio, sino también a la mala administración política que ha vivido el país también durante esos años. Ahora bien, note usted que todos nosotros de una u otra manera luchamos con un factor Penina. Pregúntele a tu hermano, ¿cuál es tu factor Penina? Entonces, amados, Dios te va a llevar a lidiar con tu factor Penina para que pueda disfrutar la amplitud de vida que Cristo vino a darte, sin que haya un factor Penina que te lo limite. Dale un aplauso al Señor. El diablo siempre va a querer usar a una Penina. Él va a querer poner un factor Penina en mi vida espiritual para limitar mi disfrute espiritual. El diablo va a intentar establecer un factor Penina para impedirme disfrutar la vida abundante que Cristo vino a darme. Va a intentar traer un factor Penina para tratar de impedir que yo disfrute la salud que yo tengo, emocional, física, espiritual, en mi relación con Dios. Factor Penina. Todos tenemos un factor Penina. Y el asunto no es Penina, sino cómo estamos lidiando con ese factor. Yo no puedo cruzar al 2020 lidiando igual con lo que no he podido vencer, para que me siga robando mi paz, para que me siga limitando, para que me siga acercando el disfrute de lo que Dios a mí me ha dado. Escuche esto: el espacio, el esposo, los recursos, el gozo y la amplitud de vida que le pertenecía a Ana, Penina se lo estaba limitando. Puede ser que en tu vida haya una Penina. Puede ser que en tu casa haya una Penina. Puede ser que en las áreas de tu vida se esté moviendo una Penina que te está irritando, te está deprimiendo, te está lesionando la capacidad de disfrutar la vida que Dios vino a darte en Cristo Jesús. Hoy tú le vas a decir a Penina, ya tú no vas a seguir limitando el disfrute de la vida que Cristo vino a darme. Vas a pasar a otro nivel. ¿Cómo, pastor? Primero tiene que entender que Dios no te llamó a vivir deprimido ni deprimida. A paz nos llamó el Señor, dijo el santo apóstol Pablo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Nos pertenece la justicia, nos pertenece la paz y el gozo del Espíritu. La dimensión espiritual nos introduce en una abundante paz y en un abundante gozo. Y Penina va a intentar limitarlo. Hay síntomas que no vinieron en el paquete que Cristo trajo para ti y para mí, que tienen que ver con depresión, con malestar, con irritación, con ira, enojos, limitantes emocionales. Una tristeza prolongada, un sentimiento de vacío o desesperanza no está en el paquete que Cristo vino a darte. Eso viene en el factor Penina, que el diablo ha diseñado para tratar de limitar tu vida en Dios. Arrebatos de enojo por asuntos de poca importancia no vino en el paquete que Cristo vino a darte. Pérdida de interés en tus actividades cotidianas son señales de depresión. Cuando se pierde el interés en cumplir con responsabilidades cotidianas que generalmente hacemos con gozo, con soltura, con entrega, con interés, y de repente ya no hay interés para nada. Eso no es de Dios. Alteraciones en el sueño. A veces no podemos dormir. Se entiende por una situación que hay que resolver, pero que eso se prolongue. O excesivo sueño, excesivo deseo de dormir, y eso se prolonga. Eso no está en el paquete que Cristo vino a darle a su iglesia. Diga para el 20, yo no quiero eso en mi vida. Cansancio y falta de energía puede suceder en un momento, después de una dura tarea, pero que eso se prolongue. Falta de apetito, no querer comer. Puede ser que haya un día, dos días, tres días que se te vaya el apetito por alguna razón, un factor normal, pero que una semana, dos semanas, un mes, y como que se me fue la gana de comer, no quiero comer. O lo contrario, estoy comiendo demasiado. De repente se me ha abierto un apetito y una ansiedad y me coge con comer, y eso se prolonga. Eso no está en el paquete de la vida abundante que Cristo vino a darte. Ansiedad, sentimientos de culpa prolongado, sentimiento de fracaso. Estás recordando constantemente lo que no pudiste lograr, lo que no pudiste terminar, la carrera que no pude terminar, aquel novio que me dejó, aquella novia que me... Y te pones a recordar cosas, ese patrón que yo tenía, ese daño que me hizo fulano, y eso se te... Porque a veces puede venir, las cosas pueden venir, pero tú la pones atrás y dices, no, ya eso pasó. Pero si eso sigue adelante y tú sigues en eso y en eso y en eso, eso no está en el paquete de la vida abundante que Cristo vino a darte. Falta de concentración, no te puedes concentrar porque está, que tiene una tela de araña ahí adentro, tiene un lío, un bollo de hilo, una cosa ahí, y eso se prolonga ahí. Hermano, eso no es de Dios. Pensamiento suicida. Hermano, en un hijo, una hija de Dios, que vienen pensamientos y palabras que salen, que parecen inofensivas, ¿para qué seguir viviendo? Eso es delicado, porque las palabras de los hijos de Dios, no, no se la, el viento no se las lleva. son espíritus. Así hablaban tus antepasados. Y se te pegó el espíritu y quiere traerlo a ti. Señor, ¿por qué tú me tienes en este mundo? Algunos pasan por esos tiempos que le invaden esos pensamientos y esas expresiones. No, eso no está en el paquete. El que está en Cristo y vive en la paz verdadera de Dios, ama la vida, quiere vivir e infundirle vida a otros. Reprende al diablo y sigue viviendo. Muchas veces dolores psicosomáticos, dolores en la espalda, en la cabeza, prolongados, vienen por sentimientos, síntomas de depresión. Algunos piensan que en el tiempo del invierno, como ahora, se disparan esos tipos de cosas más que nunca. Usted entiende que muchas veces en este tiempo, en este clima, es que más la gente se pone sensibles, melancólicas. Y es donde más comienzan a preguntarse si me aman, si no me aman. Usted comienza a pensar en cosas, pero es señal de depresión por el clima también, el frío. Uno vive encerrado. Dicen que al tomar poco sol, la depresión puede también tomar espacio. Todo eso son factores. Y yo se lo digo, yo me voy a un lugar donde hay mucho sol tropical y yo, miren, me levanto como el águila, abro mi sal y vuelo, hermano, agarro una energía, todo me cambia. Cuando llego aquí en este frío, hermano, tengo que pelear la batalla espiritual para mantenerme ahí en ese. Entonces, todo eso es factor Penina. Ana ni comía. El Cana tuvo que hablarle. Entonces, esa palabra la irritaba, habla del efecto del factor Penina, de esa rivalidad. La irritaba. Una palabra que significa ira, indignación, dolor. No comía. Yacía bajo una terrible depresión. Entonces, ¿cómo nosotros imponernos a esa realidad natural? Porque todos que somos humanos, y aunque seamos cristianos, hijos e hijas de Dios, estas cosas nos van a atacar y van a intentar invadir tu espacio. El factor Penina va a querer penetrar en tu espacio para quitarte lo que te pertenece y limitarte de disfrutar lo que Dios dispuso para tú disfrutar. En todos estos sentidos. Pero nosotros tenemos que aprender lo que hizo Jesús, lo que hizo Pedro. Ahora entiende por qué te empecé, cómo te empecé. Lo que hizo Pablo y Silas. ¿Qué pasó? Sí, había una tormenta, pero Jesús sabía quién creó esa tormenta. Jesús sabía que había alguien que creó la naturaleza, que tenía autoridad sobre esa tormenta, y lo creía porque vivía en lo sobrenatural del Padre. Y por eso él dice, yo voy a dormir. Y cuando el padre le dijo lo que tenía que hacer, él lo hizo. Cálmate, y se calmó la tormenta. Y cuando él le habló a la tormenta, fíjese bien que primero se va en sueño y después se levanta y le habla y la calma. ¿Qué lección les está dando a sus discípulos? O sea, ustedes pertenecen a un nivel, ustedes pertenecen a un mundo en que las tormentas no pueden a ustedes meterlos en pánico. Ustedes tienen una autoridad ahora para hablarle a la tormenta y ella le puede obedecer a ustedes. Entonces la idea era, no fijen su mente y su visión en la circunstancia. Fíjenla en el Dios que está sobre todas las circunstancias. Entonces el factor Penina lo que necesita es una movición, oiga, mover la visión de los factores naturales a mi realidad espiritual. Cuando el factor Penina ataque, cuando el factor Penina se presente, cuando el factor Penina entre en operación y se active en contra de mi paz, en contra de mi bienestar, en contra de mi espacio, en contra de lo que Dios me ha llamado a disfrutar, en contra de mi vida abundante en Cristo, yo tengo que remover, redireccionar mi visión, no hacia lo que Penina representa, sino a lo que Dios me ha dado y quién es Dios en mi vida y quién soy yo en Dios. Ustedes van a ver lo que eso hace. El problema es cuán atentos permanecemos al factor Penina que nos olvidamos del factor sobrenatural al que pertenecemos. Ella tuvo que mover su visión, redireccionar su visión de su realidad natural a su realidad espiritual. Mire esto. Silo, diga, estaba en Silo. Oiga, estando en Silo, no comía, no disfrutaba, no tenía paz. Estando en Silo, ¿qué era Silo? Silo era un lugar de tranquilidad. La palabra Silo es una palabra que se desprende de la palabra shalom. Silo era un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad, un lugar de paz, un lugar de seguridad. Ana estaba, subía todos los años a Silo a llorar, a lamentarse, a deprimirse. Cuando ella debía subir a Silo a cargarse de paz, de más paz, para llevársela a Ramá. Y que esa paz en su relación con Dios siguiera abundando, esa paz en su casa, a pesar de Penina. Pero ella vivía en Ramá concentrada en Penina. En el camino iba concentrada en Penina. Cuando estaba en Silo, en lugar de concentrarse en el Dios que iba a adorar, concentrada en Penina. Entonces, aunque estaba en la fuente, en el lugar donde se recibía la paz, se respiraba la paz, porque Silo era lugar de paz, lugar de reposo, no tenía la paz, se iba más vacía que como entraba. A seguir deprimida otra vez, peor. Porque no había redireccionado su visión. No había mudado sus sentimientos y su convicción y su fe, su confianza en el Dios de Silo. Sino que estaba fijada en esta Penina, como me humilla esta Penina. Y cuando veía que el Cana le daba la porción a Penina y la porción a los hijos, ella solamente le daba la de ella, no tenía hijos que poner en la fila, se deprimía. Ay, Señor, pero era Penina el problema. Tiene que llegar el momento que tú dejes de venir al culto a llorar y que venga a danzar, a gritarle a Dios, a glorificar a Dios, a darle gracias por la victoria que te ha dado en la semana y a llevarte más paz a tu casa para seguir danzando, para seguir glorificando, para seguir dando gloria a su nombre en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, donde quiera que tú estés. Yo recuerdo una hermana que iba al culto allá en Bonaire, iba a llorar. Siempre estaba llorando, triste, hasta que un día en un mensaje Dios le habló y le dijo: pero tienes que venir a la casa de Dios. Está bien que pueda venir un día afligido y te derrama, pasa adelante y te derrama, pero en cada culto lágrima y lágrima y lágrima. Estaba concentrada en Penina, en su factor Penina. Dile a tu hermano: no lleve a Penina a la iglesia, por favor. Ya es suficiente allá en la casa. Ya es suficiente en el trabajo. Ya es suficiente en el barrio. No la traigas a la iglesia. Que este no es un lugar para Peninas. Si alguien se llama Penina aquí, perdóneme, usted bienvenida a esta iglesia. Y allí Ana, amado, diga: estando en Silo, adorando en Silo, no tenía paz. Y aquella hermana fue liberada, un día ella entendió. Y es otra mujer, hasta en ministerio está sirviendo ahora. Y ella tenía una situación, un factor penina fuerte. Pero Dios le dijo, tú no puedes seguir tan enfocada en tu problema. Tienes que venir a la danza para que seas libre. Alábame. Tú estás en Silo. Dice Job 3, 25 al 26. Por favor, ayúdenme. Job 3, 25 al 26. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Usted entendió lo que dice ese versículo? Se lo voy a leer otra vez. Vuelve y léalo conmigo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, él no tenía el problema vino porque él lo tenía aquí. Temía que le podría pasar, una mente negativa. Circunstancias le hicieron pensar negativo. Y dice, lo que yo temía me vino. Y mira el 26. La razón por la que me vino es porque no he tenido paz. No me planté en mi paz. Dudé, no tuve fe, no confié, no me aseguré. No estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Hay un misterio en el Shalom. Y es que hay un cambio de dirección que activa el Shalom. El Shalom ya Dios te lo dio. Oiga, una fuente que salta para vida eterna. Tiene muchos nombres el Shalom. Una fuente que salta. Pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo agradable, todo lo que tiene virtud. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con ustedes. Es el Shalom. Pero ¿qué pasa? Dios te lo dio, pero tú tienes que activarlo en cada situación. Entonces, ¿qué pasa con Ana? Que Ana estaba y adoraba en un territorio de reposo y de paz y de seguridad, pero no estaba segura ella misma. Ni estaba creyendo ni disfrutando eso. Ella subía cada año, subía a adorar allí. Y el propósito era que ella debía llevarse esa bendición sacerdotal. Porque cada vez que se iba al santuario a adorar, el sacerdote impartía una bendición a la familia. Que esa familia se llevaba una bendición multiplicativa, una bendición fecunda. Que tenía que permanecer hasta el próximo año dando fruto, dando fruto. Esa era la idea. En su obediencia, por supuesto, en ellos activar en su obediencia, en su fe, mantenerse en fe de que esa bendición es para toda la vida, de que la misericordia de Jehová seguirá cada mañana renovándose. Pero Ana venía y en lugar de llevarse la bendición y el shalom del sacerdote que le daba a Dios a través del sacerdote, según número 6, verso 24 en adelante, para seguir prosperando durante todo el año allá en Ramataín. Pero el factor penina no la dejaba concentrarse en la paz que le ofrecía Silo. Así nosotros también podemos caer en el mismo error. Si no entendemos el misterio del Shalom. Diga, ella solamente necesitaba reorientar su visión de las cosas. Y lo que Dios te está diciendo en estos días, antes de que termine el 2019, te está invitando es a reorientar la visión de las cosas. Es muy posible que el problemón, que para ti es un problemón en el 19, ha sido un problemón que está ahí todavía, que te roba tu paz, tu sueño y que te tiene temblando, te tiene inquieto, inquieta. no sea tan grande como tú piensas. Tal vez tú estás exacerbando la situación porque no has reorientado tu visión de las cosas. ¿De qué se olvidó Ana? Diga, se olvidó de dónde estaba por estar pensando en lo que la molestaba. Dígalo, se olvidó de dónde estaba por vivir pensando en lo que la molestaba. En Silo. ¿Cuántos están en Silo? La bendición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que para estar en Silo había que subir allá donde estaba Silo. Y cuando usted estudia Silo, la primera vez que aparece Silo en la Biblia es cuando Israel, Dios les entregó a los israelitas toda la tierra de los cananeos y le dio la paz. Ya hubo tranquilidad y ahí levantaron el tabernáculo en Silo, en tranquilidad, en paz. Lo levantaron. Después que sometieron todos los enemigos allí y recibieron toda la tierra. Y ese lugar era reconocido como el lugar del reposo, de la adoración, del culto a Dios, donde iban las familias, de donde ellos vivían. Sucede entonces que según Génesis 49, verso 10, póngamelo en la pantalla, mire lo que dice. Nosotros entramos a un nivel más superior que los que vivieron la experiencia del Silo del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Silo. ¿Y a quién se está refiriendo ahí? ¿Quién es tu Silo? ¿Quién es tu Silo? El Mesías. Es una palabra profética sobre el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Silo significa aquel a quien pertenece establecer la paz, el descanso o el reposo. Entonces, ya yo no tengo que subir a Silo para yo buscar paz y la bendición del sacerdote. Ya yo la tengo dentro de mí porque Cristo vive dentro de mí. La paz está en mí y yo estoy en ella. O sea, la paz se ha hecho una cosa contigo. Yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Silo se ha unido a ti y tú te has unido a Silo. Lo que implica que tu vida tiene que ser una explosión de paz en todo momento, porque donde tú está Silo. Donde Silo está, estás tú. Porque estoy a la diestra, sentado con él, a la diestra del Padre, aunque estoy viviendo aquí en Nueva York, en el Bronx. Dice la Biblia que yo estoy allá con Cristo. Mi vida está escondida con él, en Dios. Porque ahora, donde quiera que está Cristo, estás tú. Y donde quiera que yo estoy, está Cristo. Dale un aplauso al que reina. Y si Él es Silo, si Él es el reposo, Él es mi paz, donde quiera que yo esté, aunque haya un terremoto, aunque la tierra tiemble, aunque pase lo que pase, yo puedo estar tranquilo. Pero todo depende en qué yo esté fijando mi atención. Y esa es tu dimensión, esa es mi dimensión para el 2020 y en lo adelante. Entonces, ya estamos ligados al Silo, eternamente y para siempre. No solamente Ana se olvidó dónde estaba y no estaba disfrutando lo que debía disfrutar, sino que Ana se olvidó de quién era ella y de quién era Dios en ella. Se olvidó de quién era ella en Dios y de quién era Dios en ella. El nombre Ana, mire conmigo el versículo 8. Hay algo aquí poderoso. Parece que el Cana en ese momento, ahí en ese viaje en Silo, Dios se metió en ese año que fueron a adorar. Dios dijo, ya este es el año donde yo voy a meterme en esta situación. Y qué bueno que la respuesta de la familia fue de acuerdo a lo que Dios tenía determinado. Diga, la respuesta de la familia fue de acuerdo a lo que Dios tenía determinado. Había una voluntad que se iba a alinear en esa fecha de ese viaje. Así como yo creo que en tu familia, en mi familia, en este año 19, hay una voluntad divina que se va a alinear. Y la respuesta de nuestra familia va a ser de acuerdo con esa voluntad. Y le dice el Cana, diga su autoridad, su cobertura, la unción baja por la cabeza. Hubieron dos autoridades que Dios usó para redireccionar a Ana hacia donde la quería llevar de ese año en adelante. La autoridad de su marido y la del sacerdote. El Cana viene, dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana. Ese Ana en la boca del Cana no fue como todas las veces que le dijo Ana. En ese momento, Ana comenzó a entender quién era ella. Esa forma como el Cana habló, Ana, Ana, le reveló a Ana el contenido que había en su nombre. Y ella progresivamente comenzó en un levantamiento progresivo. No se curó totalmente de la depresión que tenía. No se le salió de la cabeza totalmente el factor Penina todavía. Ahí empieza ella a salir. Cuando el Cana le dice, Ana, dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, el verso 9 dice, y se levantó Ana después que hubo que comido y bebido en Silo. Empezó a curarse. No comía. A lo mejor como estaría flaquita. Sin fuerza. El rostro a lo mejor desdeñado. Desaliñado. Descuidada. Y dice que ella se levantó. Y entonces empezó a comer. Empezó a comer. Y bebió, diga, en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, diga, oró. Esa palabra de su esposo en esta cosa despertó en ella algo que no había despertado antes. Se levantó, comió y bebió y diga, y oró. A lo mejor ni ganas de orar tenía. Comienza a redireccionar la visión de su realidad natural a lo sobrenatural. Comienza a reconectarse con la fuente de su chalón. Y su vida comienza a cobrar vida. Su ánimo comienza a despertarse. El panorama se le comienza a aclarar. Comienza a ver las cosas diferentes. Amados y amadas, el nombre Ana viene de la palabra hebrea Yaná, que significa una mujer favorecida, alguien a quien Dios ama y a quien Dios se inclina. Y una traducción literal usaba ese término para una mujer llena de gracia. Eso significa Ana, una mujer llena de gracia. Diga, estaba llena de gracia. Y vivía como vacía. ¿Usted se imagina la contradicción? Una mujer llena de gracia. Una mujer que a quien se le había dado el mejor marido. Porque el Cana, aunque en la cultura era normal tener dos mujeres, él no era un acto abusivo contra su mujer. Porque él le siguió dando ahí el trato. Y ustedes, hombres, no me estén mirando con esa cara de carnales que me están... Que eso era ya en el antiguo pacto. Por si acaso, ¿no? No, mentira, ustedes no, son hombres fieles de una sola mujer. Somos acá. Entonces, oigan. Y ese hombre, amado, causa un redireccionamiento en la vida de Ana. Y ella comienza a descubrir el poder que hay en su nombre. Wow, pero yo me llamo Ana. Mi amor, ¿cómo fue que tú? Ana, wow. Señor, perdóname. Yo soy una mujer llena de gracia. ¿Qué hago yo mendigando un afecto y preocupada por esta mujer? Y ella comienza a redireccionar su visión. Descubrió que en sí lo era reposo y que en su nombre había gracia. Dígale a su hermano: tú has descubierto el poder que hay en tu nombre. Ponme ahí Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 15 en adelante. Juan 1, mire. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. El 16: porque de su plenitud, agarre ahí. ¿De cuánto? No dice de lo poquito de él. Ese es Silo. Ese es Jesús, hermano. De su plenitud tomamos todos. ¿Y qué? Y gracia sobre gracia. Si Ana era una mujer graciosa y agraciada, nosotros más. O sea, aquí adentro hay Anas y hay Ananías. Usted es un Ananías, un hombre lleno de gracia. Y usted, señora Juliana, usted es una Ana. Ella descubrió que era una hija de la gracia. Tú y yo somos hijos de la gracia. No somos hijos de la depresión ni de la desgracia. Aunque un factor penina nos intente hacer creer esa mentira, en el nombre de Jesús podemos reprenderla y mantener firme nuestra visión, nuestros sentimientos en la dimensión a la que Dios nos ha llamado, y vivir en paz en medio de toda tormenta. Dile a tu hermano: recupera tu paz. Es tiempo de recuperar tu paz. Estás en Silo y eres Ana, eres Ananías. Amados, el problema no son los factores naturales y humanos, sino mi desenfoque espiritual. Es ahí donde está el problema. En mi desenfoque, que si Penina, por estarse contoneando y modelándome sus logros, me distrae, llena mi mente, carga mi alma, yo no podré disfrutar mi Silo, yo no podré disfrutar mi gracia, aunque los tengo, y abundantes y sobreabundantes. Porque le estoy dando tanto, pero tanta importancia al factor Penina, que me he olvidado quién soy en Dios y quién es Dios en mí. Que soy un hijo de la gracia, soy una hija de la gracia. Entonces, cuando Ana entra en esa dimensión de redireccionamiento de su visión y de sus sentimientos, se da un fenómeno poderosísimo. Mire el capítulo 1. Profundice ahora conmigo esto, hermano. El verso 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente como nunca. Lloró como nunca, pero diga: delante de Jehová. Es ahí donde tenemos que llorar. No hay una abundante lágrima que tu Dios no pueda enjugar. Y comienza ella a expresarse. Dice que lo primero que hizo fue una promesa, un voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción, diga tu sierva. Se recordó que era una sierva. Yo soy una sierva de Dios. ¿Cómo yo puedo estar en esta situación si yo soy una sierva de Dios? como una sierva de Dios, alguien a quien que pertenece a Dios y Dios le pertenece. Puede estar así. Y repite varias veces: tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Hasta tuvo coraje para pedirle el sexo. Lo quiero varón. ¿Usted cree que si ella no se hubiera despertado en ella esa dignidad que tenía en Dios, que había en su nombre, ella hubiera exigido tanto? Hubiera dicho: dame la que tú quieras, y Señor, no, lo quiero varón, Señor. Dame un varón y te lo dedicaré. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, oiga, la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: mira ahora, ve en shalom. Ve en shalom. Vuelve y dile a tu hermano: vive en shalom. Dile: vive en shalom. Diga conmigo: la redirección de su visión activó el shalom. Yo me emociono. Cuando ella decidió comer, decidió orar, derramar su corazón ante Jehová y dijo: yo soy Ana, yo soy una mujer llena de gracia, tengo un Dios que yo soy su sierva, Señor, te pido un varón y te lo voy a dedicar. Y cuando va el de la autoridad, el sacerdote Elí, cuando la ve y se da cuenta de lo que está pasando, le dice: mujer, ve en shalom. Y ella lo agarró ahora, dijo: me llevo mi shalom. Y a partir de ese momento, usted ve lo que sucede. Comió, bebió y no estuvo triste más. Levantándose, se regresó con su marido. Tuvieron relación, salió en estado del varón. Y el varón se llamó Samuel. Dios oye. Ahora, la pregunta que yo digo: ¿era que Dios estaba sordo antes? Era que Ana estaba desenfocada y Dios no podía darle lo que quería hasta no enfocarla. Primero te reenfoca y te mete en la dimensión para entonces activar el chalón. Mire que Samuel significa Dios oye. Algunos dicen que significa nombre de Dios, pero la palabra de Ana dice: porque él oyó mi clamor. La mayoría de los intérpretes dicen que significa Dios oye. Entonces, mire cómo el shalom se activa y la mujer queda en estado. Y después, cuando regresa en la siguiente, ella tuvo 3 años que no fue asilo, porque cuando el Cana regresó en el año siguiente, el Cana se la quiere llevar y le dice: no, vete tú. Yo voy a ir cuando yo destete el niño. ¿Y sabe qué se hacía cuando se destetaba un niño? Un fiestón. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que después de los 3 años desteta el niño y agarra 3 becerros, uno por cada año. Dice: ahora yo no voy a llorar, ahora yo voy a hacer fiesta para Silo, ahora yo voy en shalom, ahora yo voy a disfrutar mi Silo. Otra dimensión. Se acabó la lloradera, ahora voy a beber vino y a fiestar. Dice que se llevó 3 bueyes y se llevó vino. Pero antes dice: yo no tomo vino, le dijo al cuando pensó que estaba borracha. Yo soy una mujer atribulada. ¿Usted ha visto una mujer atribulada anda bebiendo vino? Eso es lo que le quiere decir. Pero ahora se va con una porción de vino. Y allá, cuando se fue, tremenda fiesta que hicieron en Silo. Ya Penina, aunque estaba ahí, no era importante. Penina seguía ahí. Los muchachos de ella seguían ahí. Pero ya ella Allá tú, Peninita. Aquí la grande soy yo. Estoy en Shalom. Y seguiré en Shalom. Y después siguió teniendo hijos, dice la Biblia. Cuando se active el Shalom en tu vida, hermano, ya tu mundo es totalmente diferente. Y eso es lo que Dios te dice para este tiempo que viene. Vamos a entrar en una dimensión. Y esto es para el que lo crea, hermano. Esto es para el que lo crea. 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 No es gratis, es por fe. Y comience a actuar en pro de eso. A redireccionar. No le haga más caso a tu factor Penina. Entrégaselo a Dios. Con esto termino. Yo he cumplido con decirte lo que Dios me ha dicho. Ahora tú caminas en esa palabra. Tú perteneces a Silo y Silo te pertenece. El Shalom es para ti. El reposo de Cristo es para ti. Tienes que decidir vivir en Él. Pase lo que pase. Tu realidad natural no define tu espiritual. Es todo lo contrario. La espiritual somete tu natural. Eso es para ti. Si tú estás en Silo y Silo está en ti, ya la paz te pertenece. Ya el reino de paz, del príncipe de paz está en ti. Ya el Silo que dormía en la tormenta, en la barquita, su unción hace que tú duermas en tu tormenta. El Silo que hizo que Pedro durmiera en medio de una sentencia de muerte, ese Silo que está en ti hará que tú puedas dormir a pesar de cualquier sentencia y de cualquier amenaza en tu vida. El Silo que hizo que Pablo y Sila cantaran en la prisión de más adentro puede hacer que tú cantes y alabes en cualquier situación de aprieto que tú estés. El Silo que hizo que Pablo comiera y estuviera seguro en medio de una tormenta de Euroclidón va a hacer que en cualquier tormenta tú sigas navegando hacia tu destino sin miedo, sabiendo que llegarás a donde Dios te quiere llevar. Dale un aplauso al que reina. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por hablarnos. Solamente yo te ruego que nos introduzcas en esa nueva dirección de lo sobrenatural y que nos des la capacidad de remover la visión, los sentimientos, los pensamientos y confiar en ti. Removerlo de todo factor Penina. Hoy queda atrás nuestros factores Penina. Hoy se quitan, se remueven del panorama. Como tú quitaste a Moisés y a Elías y dejaste al hijo, hoy tú quitas todo factor Penina del panorama y nos pone al hijo para que veamos y sigamos al hijo, Señor. A Silox. Nosotros pertenecemos a Silox. Somos hombres y mujeres de paz. A paz fuimos llamados. Señor, danos esa capacidad de redireccionar la visión y nuestra valoración de lo temporal y natural a lo eterno y a lo sobrenatural, porque ahí está nuestro Shalom. Que toda carga ahora sea llevada en oración. Yo declaro que hay hombres aquí, hay mujeres, hay Ananías y Anas que van a venir a la intercesión como Ana, van a entrar y van a derramar su corazón y ahí se va a quedar el factor Penina. Yo veo hombres y mujeres siendo liberados de toda carga, de toda perturbación, de toda depresión. Veo sentimiento de suicidio desaparecer ahora, esos demonios huir por siete caminos. Yo reprendo todo espíritu de congoja, de apocamiento, toda limitación, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús. Y tu pueblo se ensancha en Dios, tu pueblo avanza en Dios, tu pueblo cruza al otro lado con una visión fijada en quién es en ti y quién eres tú en él. Tú eres Jehová Shalom en tu pueblo. Y por eso ahora, oh Dios, declaramos que el camino a Silo es amplio para que todos aquellos que como Ana van a adorar entren y salgan llenos de paz, en una paz perdurable, permanente, tan grande y tan fecunda que a otros les inspiraremos paz. Gracias, Señor. Se va la tormenta y viene la calma. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.